Buenas tardes o buenas noches según pille martes o domingo y bienvenidos, bienvenidas a esta isla de Encanta.
Pues saludos, buenas tardes y sed bienvenidos todos al programa número 138 de La Isla de Encanta. Hoy estamos contentos, contentísimos.
De enhorabuena.
Yo, de enhorabuena, porque nos están acompañando, nos han honrado con su presencia, por fin, después de mucho tiempo pues intentándolo y maquinando cómo hacerlo, de Anfinis et Sympathy, que además pues tienen disco recién salido ahí, pues... De estreno que estamos, Julio.
Calentito.
Hola, buenas tardes.
No sabemos si vamos a tener que llamar a los bomberos.
¿Quién sabe? ¿Quién
sabe? Por saber. Pues eso, estamos de auténtico lujo. 4 años inventando la manera de poder traer a los barceloneses aquí al estudio central y único en indirecto en la Isla de Encanta y por fin ha llegado al Pablo y Eric. Bienvenidos.
Buenas.
Buenas tardes.
Encantado de estar aquí.
Lo mismo. Estamos aquí, vamos a sacar los daiquiris de un momento a otro. El cocotero ya nos está haciendo sombra. Y volvemos a dar la línea de flotación de este grupo para que se hagan náufragos en nuestras costas.
Así es, llevamos, pues cuando comenzamos a hacer el programa aquí en Radio Círculo, pues una de las primeras, uno de nuestros primeros deseos era que, pues, que vinierais algún día con algunas de vuestras canciones favoritas aquí a la isla. Y bueno, pues se ha tardado la cosa, pero ya está. Y además, pues ha coincidido que tenéis nuevo trabajo, del cual hemos escuchado Catenaccio, que es la primera canción que abre vuestro nuevo disco de estudio, que, bueno, pues ha llevado lo suyo, ahora nos contaréis, y que pues tiene notables diferencias con los anteriores, lo cual está muy bien.
Está muy bien, es una auténtica sorpresa y bueno, yo la primera escucha se hizo dura por no intentar buscar un poco vuestras líneas anteriores, los tres últimos discos, pero a cada minuto, a cada canción, pues se iba haciendo cada vez más fácil y invitaba a seguir escuchando. Y este tema que abre, pues eso, es para mí brutal.
Este es más...
Me hace mover el esqueleto.
Este es más... más clásico, ¿no? Más en vuestra línea.
Sí, teniendo en cuenta que sabíamos, bueno, claro, teníamos ya las canciones grabadas del disco, teníamos que hacer el orden y no queríamos empezar el disco pegando un bofetón al pobre oyente que buscara lo nuevo de Infinite Sympathy y estuviera flipando pensando que era lo nuevo de Spandau Ballet reunificado, ¿no? Así que pusimos sí. Catenaccio, tema rockero.
Como un nexo de unión con el anterior.
Sí, sí, sí.
De todas maneras, no es solamente este, por lo menos yo ya lo he podido escuchar unas cuantas veces, no es solamente este el tema que conecta con vuestro anterior trabajo discográfico, ¿no? Con vuestros discos anteriores. Hay unos cuantos más que evidentemente pues siguen esa línea, ¿no? Lo que pasa es que irán sonando otros en este programa que pues sí son, ofrecen más novedad, no son más novedosos tanto en el planteamiento como en el sonido. En fin, hay un montón de cosas ahí que al principio pueden chocar, pero que yo creo que se agradecen, como decía al principio. No sé si esto, imagino que pues estaba ahí, ¿no? Es algo que habéis perseguido, buscado, ¿no?
Sí, y es algo que ha salido, no sé si atreverme a decir de forma natural, pero supongo que después de tres discos más o menos haciendo un estilo rock, pues supongo que en este cuarto disco teníamos un poquito de ganas de indagar en nuevos campos y nuevos estilos musicales y, bueno, estilos que siempre nos han gustado.
Que estaban latentes ahí.
Sí, exacto, exacto, sí. Y han salido...
Lo pedía, este cuarto disco lo pedía.
Sí, sí, sí.
Ya llegó el momento de salir del armario.
Exacto. Sí, era el momento de poner más ingredientes para cocinar.
Sí, más que nada porque... nos dimos un poco de cuenta de cómo funciona esto de los dogmatismos en general, en la música y en la vida, y que curiosamente la gente que trabajamos, vosotros en una radio, nosotros en un grupo de música, en el mundillo independiente, parece que seamos siempre los abanderados del antidogmatismo, ¿no? Los progres, los abiertos de mente, los izquierdosos de alguna manera. Y nos dimos cuenta de que ese punto de partida hoy día es difícil de encontrar, ya que los mayores dogmatismos están en el indie. Es decir, si un grupo pequeño, que está un grupo pequeño como podamos ser nosotros, tiene determinados vicios atribuibles al mainstream, es totalmente denostado por la gente, ¿no? Porque para ser guay hay que ser indie y vestirse como los indies y hablar como los indies, ¿no? Y fue un poco la manera de rebelarnos contra ese dogmatismo, porque nosotros creemos en la música. La música son sonidos e instrumentos sonando, ¿no?
Y melodías, sí.
A partir de ahí, ¿por qué darle más valor por definición a un tema de Sonic Youth que a uno de Destiny's Child? Yo no me meto en que el señor que vende discos de Destiny's Child esté forrado y sea un hijo de puta y en cambio el que vende los de Sonic Youth sea un tío muy guay, muy que te encuentras en el bar, tal.
Estaría por ver. También.
Estaría por ver, seguramente, ¿no? Por decir algo, pero esto pues como que no nos interesa, ¿no? A nosotros nos gusta la música y las canciones, y si Destiny's Child tiene un temazo como Survivor que le da 10.000 patadas a media discografía de Yo la tengo, pues coño, aceptémoslo, ¿no? La música va más allá de las tonterías de este dogmatismo del que hablaba, ¿no?
Bueno, todo esto está, va a quedar suficientemente claro con los discos que han rescatado del naufragio. Sí, sí. Porque bueno, pues no han traído a Stryper, pero bueno, quizá la próxima vez.
No, porque eran cristianos. Y comentan las cosas.
Si no, aquí ya han sonado, en la isla ya han sonado Stryper. Y cosas todavía más atroces. Seamos así. Si os parece, vamos a empezar con una de vuestras canciones favoritas, por lo menos favoritas del momento. Lo que solemos hacer es escucharla y luego nos comentáis los porqués, ¿vale?
Muy bien.
Así que vamos con un tema que has traído tú, Pablo.
Sí. ¿Vale?
Vamos
sí.
con pues todo un clásico de David Bowie en los años 80.
David Bowie, sonando Elena Encanta por gentileza de los barceloneses, un fan de Stampede, y ya nos contaréis el porqué de esta canción, aunque queda claro que es una pieza de canción. O sea, Por si queréis añadir algo.
Bueno,
la canción habla casi por sí sola.
Sí, tiene un, para mí tiene un valor súper importante en mi carrera como músico, porque esta canción yo la descubrí con 10 añitos, salió en el 83, yo la, supongo que la conocí en el 85, era uno de los muchos discos que tenía mi padre, y cuando mi padre no estaba, estaban currando, yo acababa de llegar del colegio, cogía sus discos y me los llevaba a mi habitación, los ponía toda castaña, y por aquel entonces que tenía una, mi primera batería que me habían regalado, pues me ponía a tocar encima, y una de las canciones era esta de David Bowie, porque me parecía sencilla a nivel rítmico, pero me marcó mucho, y bueno, luego con los años me he dado cuenta que es una gran canción.
Es una
y que me ha marcado profundamente el hecho de ser un batería, ¿no?
Uh-huh. Brutal. ¿Y tú, Eric, a ti también te ha dado en el corazoncito?
Sí, sí, desde luego. Esta y China Girl, que eran los dos. También estaba la de la otra, el tercer single de este disco, que no me acuerdo cómo. Modern Love, que no me gustaba tanto. Pero esta y China Girl, temazos. Pero descubiertos vía videoclip, en mi caso. Uh-huh. Vía tele. Yo alucinaba.
Muy bien.
Normalmente se tiende a valorar más la etapa discográfica de Bowie de los 70. Mm. Y la de los 80 queda ahí un poco como la caspa, ¿no? Y tal.
Esto pasa un poco en general, yo no lo entiendo. Para mí los 80 es una década súper imaginativa, en que se inventaron mil cosas y los artistas tenían cero vergüenza.
Muy
y,
exacto, muy atrevida.
Sí,
pues, atrevimiento puro.
Esa sombrera, madre, o sea, había que tener un par para...
Bueno, pero no sé. La gente igual se empeña mucho en buscar la filosofía y la profundidad y la, no sé, el drama, y igual en los 70 sí, todo era más así, porque se descubrían y las drogas y los poetas y los The Doors y la madre que los parió, pero no sé, a mí al menos, y creo que a Pablo por ahí, no es lo que más nos atrae de la música, toda esta componente legendaria, oscura, artista, poética, sino
la canción,
como decíamos, la música que se te mete por, no sé, por las células. Sí, es simple.
Una de las cosas que también es distinta en este nuevo disco es que dura casi una hora. Bueno,
chavales.
Después
de ¿cuánto querías?
¿Qué os ha pasado?
Pues nada, que después de tres discos de 33 minutos nos apetece hacer uno de 54, 55. Bueno, teníamos estas canciones y algunas más para entrar en el estudio, y menos una que ha quedado fuera, todo el resto nos parecían muy dignas y muy buenas para que estuvieran en el disco, y así lo hemos hecho.
Dignas. Gratamente sorprendidos.
No, en verdad, queríamos hacer muchas canciones para después seleccionar, igual hacer 15 o 20 y seleccionar 10 o 12. Pero es esto, nos gustaron todas al final.
Uh-huh. Y antes en los otros discos llegabais al estudio con las 10 justitas y
sí,
para adelante, ¿no?
Exactamente.
¿A qué hacer más?
Bueno, era un poco el mínimo para un disco, 11 canciones, ¿no? Que sea un poco cara y ojos, ¿no? Pero esto ha sido más, pues eso, vamos a estrujarnos el coco, a producir todo lo que podamos y después seleccionaremos. Y la selección, pues la pasaron todas, uh-huh, casi todas.
Bueno, pues si os parece vamos a escuchar, Julio, si tú no tienes nada que aportar en este momento.
Por Dios, yo voy a cortar el ritmo.
Pues vamos a escuchar otro tema de este nuevo trabajo de Unfinished Sympathy, que está, pues eso, recién salido del horno, ¿vale? Nos vamos con un tema, a ver, esperad, que lo tengo que meter todavía aquí dentro. Sí, es que son cosas que pasan, la emoción me embarga.
En indirecto.
Y se me va el santo al cielo, pero no pasa nada, ¿eh? O sea, vamos a poner el tema número 8. Para comprobar de primera mano esta nueva vena o esta vena ochentera latente que por fin ha aflorado.
Vale. Allá vamos, Love Athletes.
Tasting every bite. If you see me
Love Athletic, que es el corte número 8 de We Push You Pull, el nuevo disco de Affinity Sympathy, que hoy pues tenemos la gentileza de traer a vuestras orejas y el gustazo, por fin, de tenernos en nuestros estudios.
En este disco, además de cambio de sello discográfico, también hay cambio en... Hay un nuevo miembro, con perdón.
El miembro de oro.
En Affinity Sympathy.
Perdonado. Bueno, sí, no exactamente en el disco. El disco lo grabó Xavi, nuestro anterior bajista. Lo que pasa es que a la mitad de la grabación ya dejó de estar en el grupo, digamos. Uh-huh. Y ahora efectivamente tenemos un nuevo fichaje, que es Iván, que era bajista de grupos de metalcore como The Ice o Cube. Y que, bueno, y también tuvo su momento hardcore melódico con Abraxas, un grupo un poco mítico ahí en Barcelona, principios de, no sé, mediados de los 90 debían ser. Y nada, el cambio ha sido en el sentido del bajo un poco, porque Xavi ha estado relativamente poco a la hora de hacer este disco, ¿no? Digamos que quedábamos los otros tres, Uriol, Pablo y yo, y construíamos los temas desde el bajo, nos colgábamos el bajo tanto Uriol como yo, y hacíamos las líneas de bajo, y después pues Xavi un poco hacía lo que podía para aprendérselo, para grabarlo, ¿no? Y por eso pues su huella ha quedado un poco difuminada en este disco.
Uh-huh. Además, recuerdo que en Rock for Food el sonido que sacó Xavi al bajo a mí me parecía muy particular, muy suyo, vaya.
Sí, él le gustan grupos de hard rock, así. Había un grupo que se llama Talisman, uh-huh, que era su referente de bajo, ¿no? Y sí, bueno, él lo trató a su manera, con la ayuda de Santi también, y era un instrumento muy protagonista, que igual en este disco no lo es tanto. Lo es más en composición quizás, pero no tanto en sonido.
En sonido, ¿no? Sí. Bueno, luego hablaremos también, además de este nuevo disco y demás, de los conciertos que están ahí a punto de caer. Mm. Pero antes... vamos a escuchar otra de las canciones que habéis rescatado del naufragio. Esta es de Eric y, bueno, pues a mí se me ponen los pelos como escarpias. Hacía mucho tiempo que no, he de reconocerlo, que no la escuchaba, así que pues va a ser un buen momento. Escuchamos una de las selecciones de Eric Fuentes. Ellos son Toto. Luego nos cuentas el porqué de tus peinados.
Muy bien.
Late one night in the middle of a dream, woke up in a pool of sweat, thought
Estamos ya en el ecuador del programa y os toca aguantar una vez más ese fogonazo internauta que os llevará a www.laisladencanta.es. Allí sabéis que es el reducto donde están todos los playlists. Los 30 o 40 últimos programas se encuentran en la red y este lo estará en su momento en cuanto se hagan los procesos habituales para estar en el podcast y en nuestro querido llamado blog. Allí, pues eso, a tiro de clic, pues tendréis... Podéis escuchar este programa tantas veces como queráis y aguantéis.
Todo eso en laisladencanta.es. Bueno, hemos escuchado este Stranger in Town de Toto. Eric, cuéntanos.
Bueno, esta canción pasan los años y continúa siendo uno de mis clásicos favoritos. Y lo descubrí pues cuando salió el año 84 viendo la tele. Además, bueno, por su videoclip, lógicamente. Era un videoclip que creo que le dieron un premio, no sé si un premio, bueno, no sé qué, un premio Emmy o alguna cosa de estas, bueno, no tengo ni idea. Pero era un videoclip guapísimo, que lo dirigió alguien con dos dedos de frente, y que además había, es la historia de un fugitivo que, bueno, se escapa de todo el mundo y le persiguen y tal, 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 y encuentra refugio en un grupo de niños que le dan cobijo en un granero o tal. Y la niña que le da cobijo era la niña más preciosa que yo había visto en mi vida. Y yo creo que el factor femenino fue determinante para enamorarme, ya no de la canción, sino de la niña, ¿no? Pero desde entonces, no sé, los recuerdos que me trae, las sensaciones que me evoca este tema, es que no cambian con el paso de los años.
O sea, que tampoco es que fuera demasiado fan, o es que sea demasiado fan de Toto.
No. Tengo un par de discos, pero porque los he encontrado baratos por ahí, pero no te sabría decir su lista de lanzamientos. El AOR en general, he entendido como esta música de los 80 tan súper bien producida, súper grupos de productores y músicos de sesión, no es lo que más me interesa. Porque en general es música un poco fría, ¿no? Pero hay algunas delicias como este tema que, bueno, me vuelven loco.
Y vosotros, Pablo, compartís en general, entre todas las personas del grupo, ¿compartís gustos musicales o sois muy de vuestro padre y de vuestra madre en ese sentido?
Sí, compartimos. Sobre todo tirando para atrás, todos los 80s y tenemos gustos muy parejos.
Sí.
Luego cada uno tiene pequeños secretitos, ¿no?
¿Qué prefieres no contar?
No, yo no tengo, yo lo cuento todo.
No, qué morro.
Cuenta, pues.
No.
Dinos algo. Ahora se nos tienes en ascuas.
Que sí que tenemos muchas cosas en común y seguro que también tenemos cosas.
El heavy, por ejemplo, es donde no nos ponemos de acuerdo.
Sí, yo no soy muy heavy, el Eric es muy heavy.
No, y Uriol también.
Y Uriol también, sí.
Iván, no te digo.
Sí. Yo soy el no
heavy.
Tú
no eres heavy.
Exacto.
Tú no eres heavy.
Es el único sin pasado heavy de todos.
Pero bueno, supongo que... No, supongo no, seguro que eso ayuda a ese sonido más o menos singular que hemos conseguido tener, ¿no?
Ayuda a que no seamos un grupo de heavy, que es lo que seríamos.
Bueno, claro, si yo fuera heavy, habríamos cagado.
Habría que veros. Con las calzas y...
Lo único que me molan de los heavy son las super baterías que llevan los bateres. Eso sí.
Ya está.
Que algún día haré mi sueño realidad y haré un videoclip con una batería a lo Maiden, con 27 timbalas y 80.000 platos. Eso está muy bien.
Habrá que verlo.
Todo llega. Pues vamos a escuchar otro temita del nuevo trabajo de Unfinished Sympathy, ¿no, Julio?
Venga,
sí.
Que rule.
Nos vemos, vamos a por él. Pues ahora toca escuchar el que va a ser el single, ¿no? El tema, digamos, estrella de este nuevo lanzamiento. Lo escuchamos y si os parece, pues luego comentamos el porqué de la elección.
Seamos políticamente correctos, por Dios. No, lo pondremos seguramente, ya nos habéis dicho que el micrófono cerrado que está en YouTube, así que lo enlazaremos desde nuestra web para todos los que quieran descubrir el vídeo, pues que tengan oportunidad.
Pues os dejamos con Spinning the Rye. She lays on the grass, she still gotta learn. It wasn't the rain what made her grow up, just troubles and pain. Spinning the rhyme, a watering hole, as every time.
and how I justify our reasons for intimacy are barely human.
Merece ser el single, ¿eh? Es buena,
¿sí?,
canción.
Sí. A mí no me mola tanto, ¿eh?
A mí sí.
Es por tocar, la moral. La pelota, o sea,
no. Es por tocar la moral.
Sin maldad, ¿eh? O sea,
no vamos a... Os hartaréis de tocarla o nos hartaremos de escucharla. Y la verdad es que merece la pena, no sé. Ya imagino que a vosotros ya en los conciertos os hará pesadillo, a lo mejor, como muchas otras canciones hit que tenéis por ahí. Millones de canciones que hemos puesto en esta Isla de Encanta, de Los Enfermos de San Paci hasta la fecha. Y no sé, a mí sí me mola, que lo sepáis.
Bueno,
gracias.
No sé si también la tendré en los favoritos, pero está haciendo puntos ella sola. ¿Y tú, César?
Yo ya te digo que a mí la que más me gusta es Love Athlete, que ya...
Athletic.
Athletic, ¿no?
Sí,
ya,
más bien.
Que ya suena. Esa es la que, además, es que ya te digo que me sorprendió. Me sorprendió muchísimo cuando la escuché y dije, ah, pues mira. Y también en la última canción, Hotel España. Me parece una forma muy chula de cerrar un disco, porque bueno, no sé si es así, porque yo nunca he tenido un grupo de música, ¿no? Pero da la impresión de que las canciones así más, no siempre, ¿no? Pero más del montón se dejan para el final, ¿no? Y tal. Pero esta me parece un temazo, que podía estar perfectamente la primera, vaya.
Bueno, como era un disco largo, podíamos jugar con eso, ¿no? Dejar para el final también buenas canciones que podían
estar.
O sea, que
en un momento dado, pues, sí puede ser así, ¿no? De que las que más convencen están delante y las que menos detrás.
Perfectamente, sí, sí.
Sí, sí. ¿O no?
Sí, no, es que nosotros siempre, nunca hemos hecho categorías de canciones en este sentido, de las menos buenas al final, por eso mismo, porque mola que terminar un disco con buenas canciones. Lo que pasa es que el criterio igual sí que tiene más que ver con la inmediatez, con aquello que primero quieres comunicar al oyente, y eso es lo que pones primero. No lo mejor, sino lo que primero quieres decir, por orden, ¿no? Tú sabes, si se escucha un disco desde el principio, pues... Primero que al oyente le quede claro esto, después que entienda lo otro y que acabe dándose cuenta de... El proceso es un poco este, no el de las buenas y las malas, ¿no?
Bueno, un poco también lo que comentabas al principio del programa, ¿no? De que habías puesto esa apertura, ¿no? En el disco para que no se perdiera el hilo, ¿no? Con todo lo anterior.
Eso mismo.
De todas maneras, aunque puede dar la impresión de que es ahora cuando el grupo, digamos, ha dado ahí una vuelta de tuerca, un cambio, yo pienso que tampoco es exactamente así, ¿no? Que también de vuestro primer disco al segundo hubo ahí un salto importante, ¿no? Solamente lo vi yo.
Sí.
Sí, pero hubo, sí.
Yo vi un salto.
Yo por lo menos lo vi.
No era sé qué busca, pero yo vi un salto.
Lo juro.
Sí, sí. Más desde del segundo al primero, o sea, del primero al segundo, que del segundo al tercero, por ejemplo.
Ahí.
Y en cambio, el del tercero, el Rock for Food, al actual es parecido en distancia al del primero al segundo, digamos, ¿no? Hostia, qué lío, ¿no? Parte contratante la primera parte. Pero sí, el primero era el más crudo de todos, con diferencia, el más, no sé si punk, pero... El que tenía un sonido más punk y unas canciones más... Pues que punk no es la
bueno,
palabra.
Y también supongo que refleja la inexperiencia,
claro,
de cuatro...
Sí, de que estáis empezando.
Cuatro personas que se están conociendo, que, bueno, y ponen en común ahí una serie de ideas y, bueno, sale un disco...
Aquí ya hemos fragado la idea de que un grupo es como un matrimonio, entonces también tiene que madurar,
claro,
pasar el tiempo.
Claro,
y...
claro, seguro. Sí, seguro, sí, sí. Y del primer al segundo disco también hubo cambio de bajista.
Uh-huh.
Eso también, ahí llegó Xavi y marcó con su sonido y con su actitud rock inmediata, que las canciones creo que del Investment tienen ese poder de concisión y de recoger en poco minutaje la esencia de una canción. Sí,
uh-huh.
Sí.
¿Y la libreta de Rock for Food sigue existiendo?
Sí, existiendo.
¿O ya no tenéis que hacer esas cuentas?
Bueno, ahora ya tenemos contables.
Por suerte.
Que, hombre, hace tanto tiempo que no vemos un duro.
que estáis tranquilos.
Sí, no, sí, no hay contabilidad.
No hay libreta. Hay libreta.
Nunca entraréis en crisis económica.
No. Sí, bueno, efectivamente era la libreta donde se apuntaban las ganancias del grupo.
Bueno, ahora con la inminente gira, pues habrá que volver a sacarla.
Claro, hombre. Sí,
¿no?
Comprarse un boli con mucha tinta.
Y incluso forrarla, ¿no? Así,
claro.
Nueva y tal.
Sí.
Me acuerdo cuando iba al instituto y esas cosas, ya, ¿no? Lo de forrar la carpeta.
Brutal, sí.
Antes de cada temporada.
Con fotos.
Con fotos de grupo.
Yo tenía
supuesto.
Una toda de Iron Maiden. Toda entera de Iron Maiden.
Ahí.
Todo metal.
Yo era mucho más moña. ahora,
visto,
que lo, ahora que lo recuerdo. Pero bueno.
Rick Astley y tal, ¿o qué?
No, no tan moña.
Jason Donovan.
Con un límite, moña con un límite.
No tanto, no. No, era más ahora.
A mí me molaba el Rick Astley.
No, no me lo puedo creer.
¿Y los bros?
No. No me lo puedo creer.
Yo estoy empezando a creérmelo.
No, no, a ver, espero que tengáis claro que no tiene nada que ver Rick Astley, Jason Donovan y bros con Spandau Ballet, Duran Duran y Kool & The Gang.
Vuelve a decirlo, Eric, por favor.
Hombre, vale, vale.
Hombre, la duda ofende.
Estaba preocupado.
De Common Arts. Con la... ¡Oh!
Hombre, una cosa es, hasta el 85-86 es una película. A partir de ahí es otra película distinta. Sobre todo 88-89, lo peor. Glenn Medeiros, hostia. Richard Marx. ¿Todo esa mierda? Eso era mierda.
Sí, sin duda.
Mini Vanilli.
Mini Vanilli.
Mira, Modern Talking podría salvarlos por algún temazo, porque bueno.
Pero... Porque caían bien, hombre.
Bueno, hombre, no sé.
Era gente afable.
El Dieter Bohlen, creo que se llamaba, que era el rubito de Modern Talking, le hacía las canciones a la Sissi Catch.
Y tengo un disco
Hotel,
de
sí, claro, sí, sí. Y a toda esta peña de los alemanes. Sí, los alemanes, sí, sí. Ochenteros.
Muy bien.
Joder.
Sí, veo que...
¡Qué repasito, eh!
Bueno, a ver si...
No dejaremos títere con cabeza al final del programa, lo estoy viendo venir.
En fin, todo puede empeorar. Vamos a continuar. Vamos con uno de los temas que ha elegido Eric, con uno de sus favoritos, que ya le toca. Yo aquí vuelvo a estar... Comparto el criterio del caballero Fuentes... Y le aplaudo el gusto. Si os parece, escuchamos el tema. No, este no lo has traído tú, espérate. Espera, que me estoy haciendo un lío, ¿eh? Sí, no preocuparse. Este lo ha traído Pablo. Este lo ha traído Pablo. El de Eric sonará después. La emoción me embarga. No pasa nada. Vamos a escuchar a Madonna y luego comentamos la jugada. And you can dance. For inspiration. Come on.
Maybe.
La Madonna.
La misma.
Casi nada.
La reina.
La reina de la fiesta.
Sí, señor. A mí esta época también es casi la... Hasta el de...
El
No. Incluso después, hasta el de Jesucristo Negro.
La Prayer.
Ese.
El morenito.
Era un Cristo Negro. Hasta ahí, la verdad es que era, pues, uff.
Bueno, en fin, la época Immaculate Collection.
Me gustaba hasta la música, fíjate. Fíjate tú. Sí, sí. Y luego, pues ya, la verdad es que le perdí un poco la pista hasta cuando se puso Mística. Hasta el momento este Ray of Light, que ahí me volví a enganchar un poquillo. No, la verdad es que mola. Y esta época brutal. Claro, también yo creo que en todo este asunto, independientemente de que las canciones sean mejores o peores, que son estupendas, siempre cuenta ahí el componente este de que lo has vivido en una época...
Sentimental.
Desde luego. No, o sea, absolutamente. ¿No? Sí, sí. Es lo que te comentaba antes. Canciones que te das cuenta cuando eres mayor, que te han marcado. Uh-huh. Tal vez en su momento no me di cuenta, me doy cuenta al paso de los años, ¿no? Uh-huh. Qué hostia. Recuerdo cuando la oí y, uf, qué maravilla. Yo es que soy muy fan de la Madonna, ¿eh? O sea, cualquier tema... Me costaría mucho encontrar una canción que no me gustara. Pero, bueno, esta es del 84, también hay un vínculo afectivo familiar importante. En ese año nació mi hermana... Y luego, cosas de la vida, mi hermana, años más tarde, yo le puse, cuando volvía del colegio, un concierto de la Madonna que grabó en París, que hizo en París, y mi hermana se quedó muy enganchada y cada día se ponía este concierto, cada día, y se hizo muy fan de la Madonna. O sea que, bueno.
Yo también, mi hermana también es muy fan de la Madonna.
Y aparte el componente femenino atractivo, sí, sí, que me pone mucho a mí la Madonna. Me pone en cualquiera de sus
facetas,
looks, pelos, maquillajes y todo lo que queráis.
Calma, Pablo.
Que no cunda el pánico.
Estoy muy calmado, pero...
Repórtese.
La Madonna es la Madonna.
Sí, eso es, tienes toda la razón.
Muy bien, pues ya se va... Vamos, que tenemos que irnos... tenemos que irnos.
Es lo que cuentas. Que se acaba, vamos.
Nos va a dar tiempo a poner uno de los temas que ha traído Eric. No Knife, Heavy Weather, al final.
Perfecto.
Se hizo lo que se pudo.
Perfecto.
Y pues eso, lo vamos a escuchar lo del tirón, así nos da tiempo a comentarlo y ya luego pues hacemos los honores.
Ok, así sea.
Escuchamos a No Knife. We'll be right back.
pues hemos llegado al final del programa, una pena, esto siempre es así de crudo, en el mejor momento pegamos el cierre, pero os emplazamos para que cuando queráis venir, pues ahí está de vuestra isla, vaya, encantadísimos. Coméntanos un poco el tema este que nos ha dejado al micrófono cerrado.
El de No Knife, os
sí,
ha gustado.
Sí, sí, total.
Bueno, yo, es que aparte de mi pasión por la música de la primera mitad de los 80, está también la de los grupos norteamericanos. Genéricamente podríamos hablar de post-punk o de post-hardcore. Son los grupos que a principios de los 90 pues, empezaban a meter grandes dosis de melodía, como Sam I Am, Jawbreaker, después Yesterday y tal. Y No Knife pues, son los representantes para mí actuales de toda esta trayectoria, igual que los Sunshiner y tal. Y me flipan.
Has tomado nota, ¿no?
Sí, sí, me lo he apuntado y buscaré este disco porque este tema me ha puesto las pilas. No hay tiempo para más, solamente para recordar que el día 15 de diciembre estaréis en la Sala Heineken aquí en Los Madriles, que comenzáis gira el 25 de noviembre en casa, en Barna, y que si vuestros seguidores o la gente que haya escuchado este programa quiere más información, pues que busque en internet, que seguro que ahí irán cayendo las fechas MySpace. Y demás, en MySpace y todas esas cosas.
Les engancharemos en nuestro playlist.
Pues nada, Eric, Pablo, mil gracias, un placer.
A vosotros.
Cuando queráis, pues volvéis. Y...
Un gusto esta isla, ¿eh?
Sí, la verdad es que aquí...
Clima fantástico.
Aquí en el cocotero, debajo del cocotero, pues se está...
Muy agradecida la sombra esta.
Recibid besos, nuestros oyentes. Ahora nos repartimos unos cuantos por aquí. Y nada, pues la semana que viene más, ¿no, Julito?
La semana que viene más. Vuelve a aumentarse un náufrago. Estar atentos porque nunca se sabe.
Os dejamos con el último disco de Unfinished Sympathy. Este tema se titula The First Girl I Kissed Is Dead. Más o menos.
Ahí.
Hasta la semana que viene.
Luego.